La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Acaba de publicarse, se publicó ayer, el informe sobre la sanidad pública en España. Dice que de media tenemos que esperar 9 días para que nos den cita en el médico de cabecera y que los tiempos de espera van a más. Dice que los problemas de salud mental los sufren ya 1 de cada 3 personas, sobre todo la ansiedad. Dice que en 8 años se han duplicado los casos en los menores de 25 años y concluye que estamos ante una epidemia. También ayer se publicó otro informe, un observatorio sobre la sanidad privada, que dice que el 70% de los hospitales especializados en salud mental son privados, que son privadas el 77% de las consultas. La ratio de profesionales en salud mental en la sanidad pública española está bastante por debajo de la media europea. Pero ese último dato, ese no es de ayer. Eso es así desde hace bastante tiempo. Hola, buenos días. Después del lunes negro que vivieron ayer los mercados de medio mundo, parece que la calma regresa por el momento a las bolsas. Las primeras en abrir este martes han sido las de Asia, que recuperan terreno con el Nikkei japonés a la cabeza.
La bolsa de Tokio sube hasta ahora casi un 9% después de que ayer se desplomara y perdiera más de 12 puntos en su peor jornada en 37 años.
Fernando Bayo, buenos días.
Hola, Sastre, buenos días. La montaña rusa bursátil se activaba el pasado viernes en Estados Unidos tras conocerse los malos resultados de empleo en julio y la posibilidad de que la Reserva Federal retrasara la bajada de los tipos de interés hasta septiembre.
La perspectiva de una recesión en la mayor economía del mundo desató ese pánico en Japón y provocó una tormenta que contagió también a las bolsas europeas.
Ninguna se salvó. El CAC 40 francés, el DAX alemán, el FTSE londinense cayeron y también lo hizo el IBEX 35, que registró su mayor caída en 17 meses. Stock market, it began the week with a massive sell-off. El nerviosismo se extendía incluso a Wall Street, donde el Nasdaq perdía un 3,4% de su valor, lo que añade presión a la Reserva Federal ahora para que baje los tipos de interés antes de lo previsto.
Nueva York, Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días. Incapaz de contener el pánico, Wall Street se ha sumado a la sangría bursátil. Sus principales índices, el S&P 500 o el Dow Jones, han firmado su peor sesión en 2 años, con las tecnológicas cayendo a plomo. Más de un 6% se ha dejado Intel o el fabricante de chips Nvidia. Todo ha sido en una sesión de extraordinario nerviosismo en la que el conocido como índice del miedo, el VIX, ha firmado la mayor subida en un día de toda su historia y en la que el tsunami de operaciones ha provocado incluso la caída de algunas plataformas de compraventa aquí en Estados Unidos. Y es que nada ha conseguido frenar las caídas. We're gonna fix it. That's the Chicago model. There's no bad weather, there's only bad clothing. Tampoco este intento del presidente de la Reserva Federal de Chicago. Si hace falta lo arreglaremos, decía la cadena CNBC, en referencia a anticipar una bajada de tipos que oxigenaría la economía. Eso aliviaría algo el temor a la recesión en Estados Unidos y con ello el pánico que en las últimas horas ha provocado un terremoto bursátil a escala global.
Terremoto político no, ya veremos si lo hay en Cataluña. De momento, las juventudes de Esquerra han decidido apoyar la investidura del socialista Salvador Illa como presidente.
Precisamente hoy el presidente del Parlament, Josep Rull, iniciará la ronda de contactos con los grupos parlamentarios y fijará la agenda para el debate de investidura que, si nada cambia, podría darse este mismo jueves.
Illa está a un paso pues de la presidencia, pero todavía va a tener que sortear un obstáculo importante, la gestión del regreso a Cataluña, si es que vuelve, de Carles Puigdemont. Tras casi 7 años huido de la justicia, el expresidente amaga con regresar y provocar una detención policial, coincidiendo justo con ese debate de investidura. Barcelona, Sergi López, buen día.
Hola, buen día. La gestión de ese regreso de Carles Puigdemont se está llevando con mucho secretismo. En principio se pretendía que fuera un recibimiento multitudinario, pero al final se ha optado por una vuelta clandestina. El objetivo de Junts, según diversas fuentes, es intentar que Puigdemont llegue al Parlament sin ser detenido. En la Cámara confían que no le arresten porque el reglamento interno del Parlament lo prohíbe. Pero los expertos que hemos consultado, como el catedrático de Derecho Procesal Jordi Nieva, opinan lo contrario.
El Parlament o el presidente del Parlament no puede.
El Parlament, dice Nieva, no puede oponerse a esta detención porque estaría incurriendo en un delito de desobediencia. Los Mossos han previsto un operativo por si han de detener al expresidente antes de que entre al Parlament. Un Parlament en el que hoy a partir de las 9:30 empezarán a desfilar, primero Salvador Illa y luego los partidarios que le apoyan. Finalmente, los que no, con la idea de poder convocar el pleno de investidura para el jueves.
Es martes, es 6 de agosto. A la tercera tampoco fue la vencida. Los vocales del nuevo Consejo General del Poder Judicial fracasaron ayer una vez más, y van tres ya en su nuevo intento de designar una nueva presidencia.
Ninguno de los nombres propuestos hasta ahora ha obtenido los 12 votos necesarios en el Pleno, y nada hace intuir que ese bloqueo entre progresistas y conservadores se vaya a romper próximamente. De hecho, los vocales se han emplazado a seguir negociando en las próximas semanas, sin fijar, eso sí, una fecha para una nueva votación.
Así que el órgano de gobierno de los jueces seguirá descabezado previsiblemente hasta el arranque del nuevo año judicial en septiembre, Javier Bañuelos.
Se aproximaron posiciones, según fuentes presentes en ese pleno, pero ninguno de los dos bloques da su brazo a torcer. Hubo una única votación, pero no hubo consenso, así que por tercera vez los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial han sido incapaces de elegir al nuevo presidente o presidenta del órgano de gobierno de los jueces. Sobre la mesa los mismos dos nombres que en la anterior sesión: la magistrada Pilar Teso, candidata del ala progresista moderada, y el magistrado Pablo Lucas, promovido por los conservadores. Vista la situación tan encallada que se vive ahora mismo, los vocales acordaron no volver a reunirse para votar hasta que alcancen un consenso. No hay fecha, por tanto, para un nuevo pleno con ese punto en el orden del día, aunque sí mantendrán, aseguran, abiertos los canales de comunicación durante las próximas semanas. Sí habrá una nueva reunión el próximo 19 de agosto, pero en ese pleno solo adoptarán decisiones de urgencia como jubilaciones de magistrados o el pronunciamiento sobre medidas cautelares de recursos administrativos inaplazables.
El polémico acuerdo firmado entre el Sindicato Unificado de Policía y el dueño de Desocupa para formar en técnicas de defensa personal a miles de agentes sigue generando mucha controversia. Las críticas de otras agrupaciones policiales y otros sindicatos se han sumado a las de algunas formaciones de izquierda en el Congreso, que exigen al Ministerio del Interior que aclare su posición.
Sí, a pesar de que el Ministerio anunció ayer que estudia abrir un expediente para analizar si ese convenio entre el SUP y Desocupa conculca los valores democráticos, Esquerra Republicana ya ha solicitado la comparecencia del ministro Marlaska en el Congreso.
Y Sumar, que forma parte de ese gobierno de coalición, quiere saber si Grande Marlaska va a iniciar las acciones para ilegalizar a grupos como Desocupa después de su intento de penetrar, dicen, en las fuerzas de seguridad. La crónica de David Junquera.
Para Sumar, este acuerdo SUP-Desocupa supone permitir que la extrema derecha ocupe con sus discursos y sus métodos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Supondría la homologación del paramilitarismo y supondría un paso más y un paso muy grave en la infiltración del Estado, en la infiltración de los funcionarios y cuerpos de seguridad del Estado por parte de la extrema derecha.
Íñigo Errejón pone voz a las críticas y a las dudas de Sumar, que quiere saber qué medidas se plantea Interior para evitar que grupos de civiles violentos formen a policías en activo. El partido de Yolanda Díaz además reclama que se ilegalice a Desocupa.
Así que le hemos dicho al Ministerio del Interior que este convenio lo tiene que impugnar, lo tiene que impedir, que hay que impedir cualquier colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los grupos nazis y los grupos fascistas, y que estos grupos tienen que ser desarticulados.
Esquerra también quiere que Interior dé cuentas por este acuerdo, que pretende formar en técnicas de defensa personal a 30.000 agentes. Ha registrado para ello la petición de comparecencia en el Congreso de Grande Marlaska.
Hemos hablado al empezar este tramo de información del estado de la sanidad pública. Los españoles estamos cada vez menos satisfechos con la gestión de nuestro sistema de salud.
Según el último informe del Ministerio, la valoración de la sanidad pública registra su peor nota en más de una década lastrada, como comentábamos, por las largas listas de espera y la falta de personal.
Este informe pone además, califica de epidemia los problemas de salud mental de los españoles, porque lo sufrimos ya una de cada tres personas, Marina Fernández.
Cada vez estamos menos satisfechos con nuestra sanidad pública. Le damos una nota de 6,27, la más baja en 11 años. Poco más le ponemos a la atención primaria. No llega ni al 6,5, cuando antes de la pandemia pasaba del notable. El caso es que cada vez hay que esperar más para ir al médico de cabecera y cada vez son más personas, 7 de cada 10, las que tienen que soportar estas demoras. Sí que bajaron en 2023 los días que hay que esperar para ver al especialista o para una operación no urgente, aunque la desigualdad entre comunidades es muy acusada. En Canarias son 153 días frente a los 45 de Madrid. Sanidad dedica un apartado especial de este informe a la salud mental. Una de cada tres personas tiene algún problema, sobre todo de sueño, depresivo o de ansiedad, que afecta en este último caso al doble de mujeres que de hombres.
Unidos y con permiso de las bolsas, la noticia económica está en el fallo de un juez federal contra Google.
Breaking news this hour, a federal judge has just ruled against Google. The judge ruling the tech giant search engine is monopolizing.
Ese fallo determina que el gigante de las búsquedas de Internet es un monopolio y que actuó como tal para mantener su posición de dominio del mercado al pagar miles de millones de dólares a los fabricantes de smartphones y a los navegadores web para para que su motor de búsqueda, para que Google, apareciera precisamente como el predeterminado.
Mientras tanto, en Europa, la red social TikTok ha comunicado a Bruselas que renuncia definitivamente al lanzamiento de su programa de recompensas que permitía a los usuarios ganar puntos por ver o por publicar vídeos y luego canjearlos en tiendas electrónicas. Jordi Fàbrega.
TikTok ha renunciado definitivamente a su programa de recompensas a los usuarios que veían o publicaban más vídeos en la plataforma, unas recompensas que podían usar posteriormente para comprar en determinados comercios electrónicos. Estamos hablando del programa TikTok Little Rewards que la plataforma lanzó en abril en Francia y en España. Estos dos países prohibieron el programa inmediatamente. Posteriormente también lo hizo la Comisión Europea, que abrió un expediente de infracción contra la matriz de TikTok por vulnerar la ley de servicios digitales. Cuatro meses después, TikTok se ha comprometido a retirar el programa y también a no desarrollar ninguna aplicación parecida en la Unión Europea. Bruselas le ha recordado que, en caso de incumplir este compromiso, se podría enfrentar a multas millonarias.
Ayer les contábamos a esta hora que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tenía previsto reunirse con sus asesores de seguridad nacional para analizar la tensión creciente en Oriente Medio que amenaza con desembocar en un choque directo entre Irán e Israel.
La situación es tan impredecible que la agencia Reuters cuenta que la propia Casa Blanca no sabe ni cuándo ni cómo se producirá la prometida represalia iraní por el asesinato de varios líderes de Hamas y Hezbollah.
Hace unas horas, el responsable de la diplomacia de Estados Unidos ha pedido contención a todas las partes.
It is a critical moment. Escalation is not in anyone's interest.
Estamos en un momento crítico, decía Anthony Blinken, añadiendo que una escalada bélica no beneficia a nadie, que solo conducirá a más conflicto, a más violencia y a más inseguridad.
En ese contexto, Naciones Unidas ha publicado una auditoría interna para determinar el nivel de implicación de su agencia para los refugiados palestinos en los ataques del 7 de octubre.
Recordemos que el gobierno de Benjamin Netanyahu ha exigido el cierre de la UNRWA, de esa agencia a la que acusa de trabajar directamente para Hamas, un extremo que niega la ONU, que reconoce, eso sí, la posible implicación de al menos 9 de sus empleados en los ataques en suelo israelí.
Victoria García.
La investigación que la ONU ha llevado a cabo vía una auditoría del Departamento de Asuntos Internos establece que 9 personas de su personal de la UNRWA en Palestina pudieron estar involucrados en los ataques de Hamas del 7 de octubre que desató la guerra de Israel sobre la Franja de Gaza. El portavoz de la ONU, Farah Haq, ha dicho en la rueda de prensa que 9 empleados de los 19 de la agencia allí pudieron estar involucrados en esos ataques, pero no se ha podido autentificar de forma independiente la acusación israelí porque no ha facilitado las pruebas que el gobierno hebreo tiene. Dice el portavoz que los contratos de estos empleados se han suspendido inmediatamente y la investigación aún no se ha finiquitado. Hay otras 2 investigaciones en marcha, una de ellas presidida por la antigua ministra de Exteriores francesa y otra por un comité internacional de la propia Naciones Unidas.
Saludamos en Sevilla a Natalia Perales. Natalia, buenos días.
Hola, buenos días.
En Mallorca, Mamen Municio. Mamen, buen día.
Hola, buen día.
Con ellas vamos a repasar otras noticias de las que se habla. Pues en Baleares, por ejemplo, donde 4 jóvenes decidieron hundir un barco de alquiler en Mallorca y luego mofarse, Mamen, de lo ocurrido en redes sociales.
Por supuesto, 4 jóvenes, un barco de alquiler sin licencia, alcohol y redes sociales. ¿Qué podría salir mal? Pues el barco, como bien has dicho. Hundimos un barco en Mallorca sin querer. Es una publicación en TikTok compartida por uno de los tripulantes, por llamarlos de alguna manera. Se puede ver cómo navegan y vaya varias, voy a comentar pues varias frases. Agárrame el cubata, se oye, a gran velocidad mientras cada vez entra más agua, risas y claro, una vez que está pues llena la barca, la tratan de vaciar con una nevera de playa. Desde luego no tienen éxito, entonces sí, paran los motores, les vemos sacar agua y la verdad es que la imagen es muy triste porque claro, vemos todos los plásticos, latas, botellas, bolsas, todo va a parar al agua flotando y todo desde luego sin parar de grabar. Graba en todo momento, se escucha y cuentan la historia en 3 partes. Ya en la última nos enteramos cómo un barco de bandera alemana les saca y remolca la barca y oye, se les ve tan contentos en el camino, adivina, bebiéndose otra cervecita. Esto es en algunos de los fragmentos.
Para. Sacar.
Grabándolo todo para subirlo en redes, ¿eh?
Claro, graba grama, saca agua.
Dame los móviles.
Y dame los móviles.
No, no, huevo a lavar. La nevera se ha ido.
Y graba, que es lo que les importa es grabarlo.
Es lo más importante.
Sacar.
Y luego sacar agua a ver si salían, aunque finalmente, como bien decía, les remolcaba. Tuvieron la inmensa suerte de que les remolcó un barco con bandera alemana. Entre los comentarios, pues preguntas de a cuánto ha salido la broma. Y comentar desde luego la poca preocupación de los jóvenes, aunque ellos comentan cómo al sexto cubata se la pela todo, literal. Yeah. Y en otro comentario, bueno, también están, como no, pues los que reprenden, ¿no?, la temeridad de estos jóvenes.
Bueno, ninguna gracia, desde luego, pero en fin, algo que ha ocurrido en las aguas de Mallorca. En Sevilla, vaya historia, Natalia, porque hace unos días una vecina de Sevilla, que se llevó un susto tremendo, encontró una serpiente en la cama justo cuando se iba a dormir. ¿Cómo llegó hasta allí?
Sí, es tremendo el susto el que se llevó esta vecina de Sevilla. Este es curioso sastre, pero una semana después todavía no nos dicen desde fuentes municipales, desde el ayuntamiento, cómo ha podido
llegar
la serpiente al cabecero de la cama de esta vecina de Sevilla. Imagínate por un momento lo que vivió esta joven, que cuando se iba a acostar de madrugada vio salir del cabecero de su cama en su dormitorio la cola de una serpiente.
¡Qué miedo!
Sí, seguro que pensó que estaba teniendo una pesadilla, pero nada de eso, era real, era una serpiente y medía un metro. Ella, muy nerviosa y llorando, como es lógico, pues llamó a la policía. Los bomberos en plena noche acudieron a retirar el reptil y creen que puede tratarse de una serpiente doméstica, eso sí lo hemos podido saber. Uh-huh. Así narraba lo ocurrido el portavoz del Cuerpo de Bomberos de Sevilla, Javier Melero.
Y lo que comprobaban mis compañeros al retirar la cama es, tal y como nos habían comunicado de la sala, que había una serpiente de gran tamaño justo detrás, entre la pared y la cama. Por el tamaño que tenía y que estaba, se ve que estaba acostumbrada con el trato humano, pues posiblemente sea de uso doméstico.
Bueno, pues no sabemos de dónde venía esta serpiente, pero sí sabemos que tiene nuevo hogar. Ha sido enviada a la Reserva Natural del municipio sevillano Castillo de las Guardas, donde podrá convivir con otros animales, así que pueden dormir tranquilos en Sevilla ya, que no va a aparecer
esa es la mejor noticia, porque
de la cama
da un miedo que, en fin. Natalia Mamen, gracias.
Hasta ahora.
Adiós.
Hasta luego.
La recomendación cultural de hoy nos lleva al Museo del Prado en Madrid. Hasta el 22 de septiembre podrán ver una exposición que permite saber cómo vivían los cambios sociales artistas como Sorolla, Picasso o Solana. Nos lo cuenta Raquel García.
Era 1897 cuando un jovencísimo Picasso pintó Ciencia y Caridad, el mayor cuadro que había hecho hasta la fecha, en el que un médico toma las pulsaciones de una joven moribunda. La muerte es uno de los temas que el arte social retrató en el convulso siglo XIX, una época de transformaciones y cambios marcados por las reivindicaciones obreras y por la pérdida de las colonias de ultramar. Fue la transición a la sociedad moderna en la que vivimos hoy y que reflejan los 300 cuadros de la gran exposición Arte y Transformaciones Sociales en España, plato fuerte de la temporada que recomendamos visitar en el Museo del Prado. Javier Barón es el comisario de la muestra.
De París recibe una medalla de honor, una obra que es una sala del hospital durante la visita del médico jefe, pintura social. Eso hace que se arrumbe la pintura de historia y que estos temas que aquí se describen o que aquí se reúnen, pues sean los protagonistas de la actividad de los artistas, y al público eso le interesa porque se ve reflejado, ve reflejadas sus preocupaciones y las escenas que ellos viven habitualmente.
Fueron los años en los que se comenzaron a ver los primeros Picasso, Sorolla o Zuloaga, una época de vida corta en la que la mujer fue representada enferma, explotada o prostituyéndose, pero sin apenas visibilidad como artista. Apenas hay dos nombres en toda la exposición, los de María Luisa Puigdener y Elvira Santiso.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.